Seguimos en Mercado Abierto, abrimos First Movers, el espacio del programa en el que hablamos de digitalización financiera y en el que colabora con nosotros cada semana Inés Muñoz Vidal, directora regional en Electronic ID. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hace justo un año, el 24 de septiembre de 2020, la Comisión Europea adoptaba un paquete que incluía una estrategia de finanzas digitales y propuestas legislativas sobre criptoactivos. El paquete tenía la ambición de lograr un sector financiero europeo competitivo y también de dar a los consumidores, pues al final, acceso a productos financieros innovadores, al tiempo que se garantiza la protección y la estabilidad financiera. En este contexto es donde tenemos que situar la compañía que vamos a conocer esta tarde. Alfonso Ayuso, exdirectivo del Banco Sabadell, con amplia experiencia en regulación y pagos, acaba de lanzar Bornea Digital Assets, que es una empresa que nace con la vocación de convertirse en uno de los proveedores regulados de servicios de criptoactivos y gestión de divisas. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hemos situado un poquito el contexto. La verdad es que está muy activo todo este mundo que tiene que ver con los criptoactivos. ¿Por qué Bornea y por qué en este momento?
Pues, Rocío, Bornea, muchas gracias por en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Bornea nace, como bien has dicho, para proveer servicios regulados sobre activos digitales en la nueva economía digital que se está construyendo, y tiene como objetivo diseñarse desde el inicio para anticipar esos requerimientos que van a establecer los nuevos reglamentos que comentabas, y ayudar a proveer un entorno seguro, regulado, confiable, que garantice la protección tanto de las empresas como de los clientes finales en sus transacciones con criptoactivos o el futuro euro digital que está ahora mismo en proyecto por parte del Banco Central Europeo. O sea, tiene el objetivo de contribuir a escalar pues la descentralización de la economía que se está produciendo. Y tiene mucho que ver pues y está muy vinculado con esa propuesta que anunció, que publicó la Comisión Europea el pasado 24 de septiembre, en el que publicaron cuatro documentos: una estrategia de finanzas digitales, una estrategia de pagos minoristas, una propuesta para regular y mejorar la resiliencia operativa en este nuevo mundo digital de todo el sistema financiero, no solamente de las entidades de crédito, sino de todos los participantes en el sistema, y que incluía una propuesta de regulación en los mercados de criptoactivos. En ese entorno es en el que nace Bornea y su razón de ser principal.
Al final, para traducirlo esto a que lo entienda el lenguaje de todo el mundo, lo que va a permitir la compañía es la recepción, la transmisión, también la ejecución de órdenes por cuenta de terceros, tengo entendido. También van a facilitar la custodia y administración de criptoactivos. Y entiendo que también la infraestructura que se necesita al final para realizar este servicio de cambio de divisas, ¿no?
Efectivamente, Bornea se va a construir como una plataforma abierta que va a permitir aceptar a los comercios poder aceptar pagos utilizando esta nueva gama de activos digitales, ya sean criptoactivos descentralizadas, que son los que estamos más acostumbrados a escuchar recientemente, o sea, que estamos más acostumbrados como el Bitcoin o el Ether, dinero electrónico privado, como las iniciativas que anunció en su momento Facebook con Libra, o el propio euro digital, que aunque no va a estar bajo esta normativa, al ser un instrumento del Banco Central Europeo, la infraestructura necesaria probablemente sea muy muy similar. Y para que eso pueda funcionar, pues es necesario también que los usuarios finales y los propios comercios tengan herramientas que les faciliten la custodia y la administración de esos activos si desean tenerlos en su poder. Si no desean tenerlos en su poder, pues se les cambiará a la divisa fiat clásica, al euro, al dólar, a la divisa que utilizan habitualmente. Y esa es la razón principal por la que el proyecto nace en un acuerdo con una pasarela de pagos, con el objetivo de integrar esta oferta de servicios en la transaccionalidad, en la operativa habitual que tienen estos clientes ahora mismo, y que cuando tengan nuevos medios de pago necesitarán integrarla de forma transparente a sus clientes.
Ustedes, digamos, están un poco anticipando, ¿no?, a toda la legislación que está por llegar. Al final, la innovación siempre va por delante, ¿no?, de la regulación en estos casos.
Bueno, eso pasa siempre y la razón por la que la Comisión Europea al final pues decide incorporar en una fase aparentemente temprana una regulación sobre criptoactivos, pues tiene mucho que ver tanto con esos procesos de innovación que afectan a clientes finales como con que esos procesos están operando en un entorno global y que además operan de forma exponencial, porque al final toda la digitalización tiene una componente de aceleración que hace que se realice de forma muy muy rápida. Entonces, esto al final provoca que este paquete legislativo pues tenga básicamente dos grandes bloques. Hay un gran primer bloque que va a estar bajo la supervisión de los bancos centrales, que se va a centrar, se va a focalizar en la emisión de esos nuevos medios de pago. Ahí, por ejemplo, estarían las divisas privadas como las que anunció Facebook con Libra, y que requieren que su lanzamiento, vamos a decir, se haga de una forma controlada, porque al poder tener esa capacidad sistémica podría provocar inestabilidades en el propio sistema financiero. Y tiene mucho que ver también con el propio posicionamiento geoestratégico de la Unión Europea y el propio proyecto que tiene el Banco Central con el lanzamiento del euro digital. Luego hay un primer bloque que podríamos decir que es más geopolítico, más de estabilidad global del sistema financiero. Y luego la norma incluye otro segundo bloque que estamos viendo pues todos los días: la volatilidad de los mercados, casos en los que hay fraudes en algunas operativas. Al final es necesario para que el sistema escale, es necesario que los usuarios puedan operar en un entorno supervisado que les proteja. Y en ese ámbito se genera un segundo bloque que estará bajo la supervisión de las comisiones nacionales de valores y que se parece mucho a la regulación que ya existe en las bolsas de valores, en la operativa, por ejemplo, en la operativa de acciones, que es muy conocida y que tiene mucho que ver con la protección de los inversores y los consumidores finales, y ahí es donde se incorporan los servicios principales que va a ofrecer Bornea, aunque la norma incluye todo tipo de servicios, incluye custodia, asesoramiento, gestión de carteras, colocación de nuevas emisiones, la propia gestión de los mercados. El ámbito en el que va a estar focalizado Bornea es en los dos primeros, en el de custodia y ejecución de órdenes, que al final es el que va a permitir a los comercios y a la operativa habitual entre empresas poder utilizar estos activos digitales de forma transparente.
Inés.
Alfonso, a mí me gustaría ayudar a aterrizar un poco mejor Bornea para que lo entendamos bien. ¿Los servicios que ustedes tienen, a quién van dirigidos exactamente?
Los servicios están dirigidos principalmente a tres, vamos a decir, hay tres grandes bloques. Un bloque que serían usuarios finales que necesiten custodiar sus activos digitales. Ese servicio estará integrado con otro servicio que permitirá a los comercios y a las empresas integrar esta aceptación de pagos o este uso de estos nuevos medios de pago de forma transparente y sencilla en sus procesos. Y asimismo Bornea nace con una vocación B2B y además de operar con su principal inversor, que es la pasarela de pagos ePay, con la que ha acordado lanzar este proyecto para integrarlo inicialmente dentro de los servicios que ofrecen a sus clientes a sus comercios, y también podrá prestar estos mismos servicios a otras entidades o a otros comercios que quieran incorporarse al proyecto.
Entendido, o sea que serían usuarios finales, serían por ejemplo comercio electrónico y serían un poco como un modelo más white label donde podrían otras entidades para dar los servicios, muy interesante. ¿Y cuál sería, Alfonso, esto es una pregunta muy amplia quizás, pero cuál sería según usted la gran disrupción que nos trae esta revolución de este ecosistema de activos digitales? ¿Cuál es el gran cambio o el gran impacto que vamos a vivir?
Pues el gran el gran cambio que introduce este ecosistema, de alguna forma todavía está un poco oculto, como todas las disrupciones. Sí. Es conocido, obviamente, por quienes están desarrollando el caso, y es la construcción de una economía descentralizada en la que no sean necesarias para todos los procesos entidades centrales que gestionen y administren un proceso muy muy complejo en el que participan muchos actores, y que se pueden organizar con las nuevas tecnologías en estructuras más ágiles mediante el uso de contratos inteligentes. Aquí hay el gran qué para poder hacer, para que esto pueda escalar y que realmente sea una disrupción y cree nuevas formas de trabajar, nuevos procesos y nuevos mercados, está, vamos a decir, en el principio y el final. O sea, un contrato inteligente no deja de ser un contrato entre dos partes que está programado en una red y que está actuando de forma, vamos a decir, autónoma. Pero para poder funcionar en un contrato, en cualquier contrato que hacemos, hay dos elementos muy importantes. Por un lado, es necesario saber quiénes son las partes que intervienen en ese contrato, y ahí es muy interesante toda la iniciativa de identidad digital que está lanzando la Unión Europea. Y al final, el 99% de los contratos obligan a pagar algo a alguien, al principio, al final o en el medio. La gran disrupción va a ser poder hacer esos pagos a través de estos nuevos activos digitales de forma desatendida, sin necesidad de una intervención, más de una intervención manual. Un ejemplo, por poner un ejemplo que se entienda mejor, en logística, en el que intervienen muchísimos actores, en el que hay un barco, hay un carguero, hay una empresa de contenedores, hay un estibador, hay una compañía de transportes, hay un centro logístico. Todos esos procesos necesitan desencadenar al final, tienen contratos y necesitan desencadenar al final el pago al estibador, el pago a la compañía de contenedores, el pago al transportista, cuando se van produciendo determinados eventos. Ahora mismo ya hay procesos que eficientan la administración, la burocracia de todo el papeleo que es necesario para poder hacer ese proceso, pero los pagos todavía se siguen desencadenando por mecanismos tradicionales. Esto permitirá que esos contratos se puedan programar, convertirlos en inteligentes y que sean capaces de desencadenar esos pagos utilizando esos activos digitales entre todos los actores y se pueda eficientar el proceso. Sí. Esto llevado al extremo, pues en el mundo del Internet de las cosas, de micropagos, sería un siguiente ejemplo en el que habrá máquinas pagándole dinero a otras máquinas por determinados procesos.
Alfonso, ahora la compañía acaba de nacer. ¿Dónde se ven en un futuro no muy lejano y qué papel es el que quieren jugar?
Bueno, la compañía está en los inicios y el objetivo principal ahora mismo es construir estos dos servicios principales de custodia y de aceptación de pagos para incorporarlos en los procesos que tienen actualmente los comercios, para que puedan incorporar la aceptación de activos digitales en el proceso. Pero la infraestructura necesaria para realizar este trabajo se puede extender fácilmente a otros servicios, con lo cual el objetivo final de Bornea es ayudar a construir esa capa de infraestructura que es necesaria y de servicios finales que son necesarios para que cuando aparezcan nuevos medios de pago, por ejemplo, que un turista chino venga con yuanes digitales de visita a España y que los pueda utilizar de forma natural y transparente en los comercios donde quiere comprar. Esa nueva infraestructura hay que construirla, hay que integrarla, hay que incorporársela a los comercios, hay que incorporarla en el uso habitual de las personas y las empresas, y el papel que queremos jugar es ayudar en ese proceso de descentralización, en ese proceso de escalar esta nueva infraestructura y esta nueva forma en la que nos vamos a relacionar en el futuro.
Nos quedamos entonces con estos objetivos. Alfonso Ayuso, fundador y consejero delegado de Bornea Digital Assets, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, directora regional en Electronic ID. Hablamos la próxima semana. Inés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias.